Hey, have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.
Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
Buenos días, bienvenidos una vez más al Planeta Biblioteca, aquí en directo en la radio de la USAL, la Universidad de Salamanca, y estamos con vosotros, Julio Alonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Y yo quien os hablo, soy Sonia Martín, y hoy vamos a empezar a hablar del futuro de las bibliotecas, de cómo vemos nuestra profesión y cómo vemos los servicios y todo lo que podemos ofrecer a la sociedad en un futuro. Porque muchas veces también, ¿verdad, Julio? Cuando nos decimos somos bibliotecarios o yo trabajo en una biblioteca, muchas veces dicen, bueno, ¿y para qué ya una biblioteca? Está todo en internet, ¿para qué vale una biblioteca? Pues vamos a leer de qué podemos hacer, de cómo podemos orientarnos y de qué ejemplos están ya haciendo para un futuro mejor.
Bueno, la verdad que este que abordamos hoy es un tema cuando menos complejo, evidentemente, ¿no? Mucha gente piensa que la biblioteca ha muerto. De hecho, la mayoría de los investigadores, cuando inician su proceso de investigación, no lo hacen ya en la biblioteca ni con los libros, sino que principalmente lo que hacen es consultar primero a internet. Esto ya hay estudios hechos, hay un estudio del Reino Unido de un organismo que se dedica a hablar sobre comunicación científica o investigar sobre estos temas, y el 75% de los investigadores, cuando inicia su investigación, no lo hace con libros, no hace en la biblioteca, sino que lo hace a través de internet. Ahora, en internet, mismamente, ya casi el 50% de toda publicación científica de revistas ya está directamente en acceso abierto, o sea, casi la mitad directamente.
Sí, pero también hay que decir que las cosas en internet no se ponen como los hongos, no nacen solas. Precisamente los datos abiertos y las publicaciones abiertas son servicios que están mantenidos por bibliotecarios. Yo cuando hacemos una búsqueda en Google Académico, estamos accediendo a recursos que están hechos también por bibliotecarios.
Es evidente que la biblioteca es un factor o un elemento importante, una institución en el mantenimiento de todos estos servicios, por eso te lo quería decir. Yo me ceñiría a aquella frase que hizo Lancaster ya hace muchos años, que hizo un artículo que dijo: la biblioteca ha muerto, viva el bibliotecario. Pues ahí estamos nosotros, y estamos ahí por muchas cuestiones, ¿no? Porque la biblioteca, evidentemente, en este nuevo entorno digital, lo que tenemos que hacer es redactarnos, y la biblioteca es una de las instituciones públicas que más capacidad de redactación ha tenido siempre. Nosotros ahora mismo pues tenemos la obligación de reinventarnos. Es evidente que es así, no podemos seguir ofreciendo productos como los ofrecíamos hace unos años. Hace unos años tú preguntabas a cualquiera persona que era una biblioteca, y bueno, pues, o que tú eras bibliotecario, y lo que te venía más o menos a decir, bueno, es el que da libros, ¿no? Pues bueno, pues nosotros ahora mismo yo creo que cumplimos otras funciones, cumplimos actividades de integración en nuestras comunidades, de dinamización, servicios de formación, que ahora mismo en cualquier biblioteca universitaria son uno de los planes estratégicos directamente, ¿no?
Y las bibliotecas públicas también se hace mucho esta labor.
Por eso, ahora mismo, lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales es potenciar aquellos servicios y aquellas competencias que mejor hemos venido desarrollando desde hace tiempo. Yo, luego vamos a oír una canción de Víctor Manuel, ¿no?, que dice que no hemos inventado nada. Bueno, pues que nos amamos con palabras que otro ser inventó. Pues eso mismo es lo que digo yo, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo tareas de este tipo desde hace muchos años. La cuestión es que los servicios digitales o los contenidos en la web lo que están haciendo es catalizar y dinamizar esos servicios que nosotros hemos venido proporcionando desde siempre. Y lo que tenemos que hacer necesariamente es responder sobre todo a las necesidades, demandas y expectativas de nuestros usuarios. Por eso es tan importante el estudio de usuarios. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que realmente quieren nuestros usuarios o no nos hacemos eco. Por eso tenemos que conocer qué demandas nos están efectuando, qué es lo que quieren, qué servicios demandan de nosotros mismos, ¿no? Hay un término que me gusta, por ejemplo, para la biblioteca pública, que es el término tradicional de Casa de la Cultura. Pues cada vez la biblioteca va a ser más que la Casa del Libro, que es biblioteca. Biblioteca en el término genérico, el origen, quiere decir el mueble donde se almacenaban los libros, ¿no?
Sí.
El término Casa de Cultura, que se utilizó durante el franquismo y que tiene ese carácter como casi peyorativo, pues nosotros ahora mismo yo creo que es un buen momento para recogerlo, porque la biblioteca va mucho más allá del libro, o los servicios que nosotros vamos a estar ofreciendo van muchísimo más allá del libro.
Sí, eso, a mí tampoco lo hace tanto al franquismo, a mí me parece incluso un término entrañable, ¿no?, lo de Casa de Cultura, porque además el término casa, que también nos hace pensar en un espacio físico, porque muchas veces también hablamos siempre de servicios digitales, y yo creo que también los espacios que ofrecemos, que podemos poner a disposición del público, también son muy importantes. Vamos a hablar también de todo esto, no solo de lo digital, sino de la biblioteca también como lugar físico. Pero ahora mismo, si nos centramos en lo digital, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque ahora ya mismo hay muchos ejemplos, ¿no?, que podemos dar.
Sí, por ejemplo, ya hay bibliotecas eminentemente digitales o solo digitales. Es el caso de la biblioteca Bibliotec de San Antonio, en Texas, que es una biblioteca solamente con libros electrónicos, con recursos electrónicos, con juegos y con otra cosa. Una biblioteca que cuando entras en ella, hay fotos en internet, vídeos, se parece más a una tienda de Apple que a una biblioteca en el sentido más clásico. Y los bibliotecarios en este entorno, en el que otras empresas también están proporcionando servicios de los que tradicionalmente solo proporcionamos las bibliotecas. Un ejemplo de esto es Netflix. Netflix es una red de vídeos de Estados Unidos que es el vídeo a la carta. Tiene más de 200.000 vídeos, tanto de ficción como de no ficción, y la gente por $9 al mes, creo que es $9 o $7, puede contratar este servicio y tener vídeos a la carta de todo. Incluso las novedades tardan en incorporarlas como 6 meses o un año a este servicio. Pero ya en el ámbito más nuestro, el de los libros de siempre, por ejemplo, tenemos un ejemplo ahora mismo con que todas las empresas grandes como Amazon tienen una línea que es de préstamo de libros gratis. O sea, tú pagas también una tarifa plana, uh-huh, en el caso de Amazon Unlimited, que es un servicio de Amazon que te presta no sé cuántos miles de libros gratis por 7 euros al mes. O sea, lo que no te gastas casi en un libro y lo puedes tener ahí a disposición. Entonces, las bibliotecas tenemos un poquito que empezar a competir ahí, incluso las bibliotecas universitarias, porque uh-huh, tanto empresas como Amazon, como Barnes & Noble, por ejemplo, ahora mismo tienen también servicios de alquiler de libros de texto. O sea, un alumno puede coger un libro de texto por un precio que contrata en un calendario y cada día le puede salir por este servicio de préstamo, como por ejemplo, pues, cero no sé qué. Con lo cual puede disponer de esos libros que tradicionalmente o bien adquiría directamente, uh-huh, o bien esos libros los llevaba prestados de su biblioteca. Incluso aquí en España ya hay una plataforma que es ING Book, que te permite hacer esto con libros en español. Tú puedes contratar cualquier libro manual de McGraw Hill o de cualquier otra de estas empresas en español y tenerlo en préstamo durante un mes, 2 meses, 15 días, lo que tú quieras, en base al tiempo que tú pongas eso o tengas eso en préstamo, en alquiler, pues pagas. Pero ahorras como un 80% del precio.
Claro, es lo que esa tendencia también tan marcada ahora de pagar por el uso y no comprar, sino pagar cuando se utiliza, ¿no? Que hay muchos ejemplos sobre esto. Pero también es verdad que no es nada nuevo, Julio, porque yo recuerdo cuando estudiabas un poco de historia de las bibliotecas que se hablaba de las bibliotecas por suscripción y era un poquito lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? Había bibliotecas, las primeras bibliotecas se pagaban en suscripción y te daba derecho a utilizar esa biblioteca y esos libros, y eso es muy antiguo.
Sí, todo es muy antiguo. Es que el entorno digital no ha inventado casi nada nuevo, sino que se ha adaptado cosas antiguas. Por ejemplo, un ejemplo de estos, los libros cortos, que ahora se utilizan para tú leer en tu móvil cuando vas en el metro, y esos formatos cortos son los más adecuados. Formatos por entregas, o sea, novelas por entregas, por chines, pues esto también ahora mismo lo encontramos en el mundo digital directamente. O sea, inventarse no se ha inventado nada.
Sí, un blog a mí me recuerda mucho a la literatura del 19, nuestra literatura, que es alta literatura, que no era otra cosa que por entregas, que estaba la gente deseando que se publicara.
Rocanglio, por ejemplo, ha editado un libro que lo ha editado y lo ha ido vendiendo por entregas. Y luego tú obtenías el libro con un descuento de precios y lo habías ido comprando por entregas.
Claro, como las enciclopedias también.
Sí, sí, tal cual. Bueno, pues en este nuevo entorno yo quiero hacer relación. Hoy coge en mi blog, en Universo Abierto, hice un post que se titula Bibliotecas Públicas y Ciudades Resilientes. ¿Qué es esto? Pues esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con el futuro. Y hago referencia ahí a un libro que tal Michael Dudley, que publicó La Ala en 2013, y son ejemplos de bibliotecas públicas con servicios innovadores dirigidos pues a abordar cuestiones sociales, económicas, ambientales, o sea, la biblioteca que se imbrica y se implica en su comunidad. Se implica con asociaciones, con gobiernos locales y con otro tipo de entidades para potenciar, crear servicios y dar una nueva visión y una visibilidad a la biblioteca. De esta manera, las bibliotecas no solo van a ser proveedoras de información, sino que van a ser lugares donde proveen experiencias.
Ideas,
y experiencias
también.
De la comunidad y de ideas. Hay un término que se refiere a todo esto que se llama placemaking. O sea, sería traducido al español, las bibliotecas como lugares ideales para hacer algo, o sea, un lugar de la comunidad, aproximadamente. Las bibliotecas, como bien sabes, son instituciones públicas y son una piedra angular en cualquier comunidad. Y las bibliotecas tenemos que aprovechar esa energía, ese concepto mismo, pues para hacer sitios mejores, lugares donde poder vivir, trabajar, jugar, encontrarnos unos con otros, y esa sería una de las cosas fundamentales. Hay ejemplos de este tipo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Grace Public Library, por ejemplo, lo que ha hecho es un comercio de libros usados dentro de la biblioteca. Uh-huh. Empezó siendo un comercio, pero ha terminado siendo un lugar de intercambio de muchas otras cosas, de muebles, de servicios, de intercambios de experiencias, de intercambios de formación, y esto pues tuvo su polémica en sus comunidades, pero a la larga, pues bueno, se han dado cuenta de que era un servicio interesante, que era un servicio compartido, un servicio comunitario, y está ahí. Las bibliotecas del presente, ahora mismo, se están transformando en centros comunitarios dinámicos. Algunas de ellas, por ejemplo, en esta misma, la Great Public Library, ha incorporado un café en su biblioteca. Y tú puedes coger cualquier libro de la estantería, sentarte y leerlo cómodamente aquí. Esta idea tampoco es nueva.
No,
yo
tampoco.
Cuando estuve en Estados Unidos, por ejemplo, todas las librerías, una cadena de librerías, que es Barnes & Noble, que también se ha pasado al mundo digital con el lector Nook, pues era una maravilla. Son librerías que parecen bibliotecas, con todas en madera, y que tienen en el centro pues una zona de café donde tú puedes estar hojeando los libros que vas a comprar o no, y estás leyéndolos allí cómodamente en tu sofá, te sirven tu café y todo. O sea, cada vez se tiende un poquito más a esto.
Sí, porque lo que se trata también es de que la biblioteca utilice ese espacio, que es un espacio público, ¿no?, que es un espacio de todos, para que la gente pueda utilizarlo, intercambiar ideas. Incluso hay alguna que puede funcionar como pequeña incubadora, ¿no?, de pequeñas empresas, como un semillero.
Sí, este es el ejemplo, por ejemplo, de la biblioteca de Charatoga, en Tennessee, y de su bibliotecaria, Connie Hill. Connie Hill fue premio durante este año a la mejor bibliotecaria por Library Journal, la revista, y le concedieron el premio. ¿Por qué? Porque ella concibió la biblioteca como un espacio nuevo, habían incorporado libros electrónicos. Ahora el 95% de todas las bibliotecas americanas ya disponen de libros electrónicos y van quedando espacios que nadie ocupa. Gente que antes iba a la biblioteca y que ahora no va, que cómodamente desde su dispositivo móvil se presta el libro y no tiene que ir ni a llevarlo ni a devolverlo. Entonces quedan espacios abiertos. Esta señora cogió, hizo una revisión de toda la colección y dejó todo un espacio, toda una planta de su biblioteca para un taller comunitario. Este taller comunitario pues tienen cosas comunes, lo que se llama economía compartida, es un término que se utiliza ahora, común digital o algo así, dicen los americanos. ¿Qué es esto? Pues determinadas cosas de las que son muy caras y no tú puedes no tenerlas, por ejemplo, impresoras 3D, disponer de ellas en la biblioteca a cambio de un precio muy reducido. Y esto es lo que ha hecho con IGIL, entre otras cosas. Ha hecho unos talleres también de formación, unos talleres de intercambio privado, y esto también tiene otro concepto que también en las ciudades se está haciendo ahora mismo, ¿no? Cómo se orientan determinadas cosas de forma privada, pero hacia la economía compartida. Por ejemplo, en Nueva York existe una red, una plataforma que se titula SiteByte, bibliotecas de ciudad, y son un intercambio privado de bibliotecas entre usuarios privados. Otro servicio muy parecido.
¿Me puedes explicar esto un poquito, Julio?
Sí, se trata de compartir recursos para hacerlo de una manera como más sostenible. Y esto es lo que está haciendo, por ejemplo, la Biblioteca de Saratoga, con esto que te digo yo, que tienen un taller para compartir impresoras 3D, para cualquier otra cosa, que deja sus espacios, por ejemplo, pues para que la gente de la propia comunidad, por ser asociaciones, intercambien cosas, espacios para el autoaprendizaje, el aprendizaje compartido. Yo enseño en la biblioteca una cosa y a cambio también me enseñan otra distinta. O sea, lo que se trata es de que la biblioteca se integre cada vez más con su propia comunidad. El caso este que te decía de bicicletas existe también en Estados Unidos, en Nueva York, para los coches, por ejemplo. Hay un servicio que se llama Zipcar. Zipcar es un servicio de carsharing, o sea, que es un intercambio de automóviles compartidos, que tú no compras, pero que tú puedes utilizar a cambio de una prestación básica.
También es verdad que me sigue resultando sí nuevo en cuanto a la tecnología que se utiliza. Yo ahora estoy recordando a una compañera, no sé si la conoces, la bibliotecaria de Peñafiel, un pueblo de Valladolid, en plena Ribera del Duero, una biblioteca municipal en la que yo la estuve visitando un día y no sé qué tanto por ciento de habitantes del municipio tenía el carnet de biblioteca, pero a lo mejor el 90%, era una cosa muy exagerada.
Un caso muy similar es el de Peñaranda.
Sí, aquí, y ella lo que hacía era aprovechar los alumnos que estudiaban informática, volvían al pueblo, los cogía para dar talleres a las personas mayores, otra persona que sabía de empleo buscaban empleo, otra persona que sabía, bueno, pues aprovechar toda la sabiduría, los conocimientos o las ganas de cooperar y de aprender de muchas personas, y hacían eso en la biblioteca.
Sí,
una biblioteca muy pequeña.
La biblioteca también como una incubadora para empresas,
para empresas
que se inician, para gente que quiere emprender un trabajo, como un apoyo también a los temas de desempleo, a los temas de formación, claro. Realmente es una piedra angular de cualquier comunidad y donde todo el mundo puede compartir esas experiencias. También el alojamiento para asociaciones, para que hagan reuniones. Estas cosas son muy interesantes. Otra de las cosas innovadoras que se ha hecho también en bibliotecas el año pasado, no, hace dos años, fue Yami Larru, que es el director de la Biblioteca del Condado de Douglas, pues hizo una propuesta que salió también, creo, en Library Journal, y era que la biblioteca fuera una e-book store, o sea, una tienda de libros. Claro, cuando saltó esto, pues hubo como cierto revuelo, como decía, claro, compite con las librerías locales y tal. Bueno, había esta inquietud también, ¿no? Pero bueno, la orientación que tiene es distinta, porque Yami Larru ha hecho un sitio, es una de las bibliotecas que están llevando el mayor peso en lo que se llaman plataformas autogestionadas, y una de las líneas de crecimiento de sus colecciones precisamente es esta, con autores que se autopublican, y para ello él hace una cosa que es desde la base, formación en escritura a los nuevos autores, en cómo editar un texto digital, en cómo hacer todas estas cosas, y luego con esos textos que ellos mismos han generado desde el principio, los ponen a la venta y los ponen también en la plataforma. Y es una forma también de tener textos digitales, no como se tienen con las grandes plataformas como Overdrive, donde tienes solo un único uso, sino con un uso múltiple y ser propietario de esos contenidos.
Muy bien, vamos a seguir hablando de esto, también de autopublicación en bibliotecas, y también quiero que luego me hables de inclusión digital, pero de momento vamos a poner un poquito de música.
Bueno, pues la música que hemos traído hoy, como antes hacíamos alusión a una canción de Víctor Manuel que decía que no hemos inventado nada, pues es eso, en bibliotecas probablemente con el futuro no hemos inventado nada, sino que retomamos otras cosas que ya estaban ahí, pero que la era digital pues está catalizando y está haciendo que se estén llevando a cabo de forma más rápida.
Y estamos en Planeta Biblioteca hablando del futuro de las bibliotecas. Nos está hablando Julio de unos proyectos muy interesantes, unos ejemplos que tenemos ya. Y a mí me preocupa cuando se habla tanto de proyectos digitales, esta gente que está fuera del circuito, que no tiene acceso ya no solo al conocimiento, sino ni siquiera a las máquinas, al hardware. Hablamos también, por tanto, de inclusión digital, ¿no? ¿Qué hacen las bibliotecas? ¿Qué es esto?
Inclusión digital, pues es ser capaces de conectar la biblioteca a sus comunidades y, sobre todo, dentro de sus comunidades, aquellas personas menos pudientes o que de manera menos positiva pueden acceder a recursos y a tecnologías. Ahora, con la crisis tan profunda que hemos tenido en nuestro país y que seguimos teniendo, a pesar de lo que nos digan algunos políticos, las bibliotecas cada vez tienen menos presupuesto, sin embargo, cada vez estamos dando más servicios y más servicios de este tipo, inclusión digital, gente que tenía capacidad para pagarse una conexión a internet hace algunos años, ahora mismo no lo tiene y acude a las bibliotecas a conectarse a internet. Pero la inclusión digital no solo implica conectarse a internet, sino también tener contenidos, tener servicios, tener formación y tener la capacitación para poder usar y disfrutar y aprovechar al máximo cualquiera de estas tecnologías.
También formación en esos temas.
Sí, antes lo hablábamos y hablábamos el ejemplo de Connie Hill, de la Biblioteca de Saratoga, por ejemplo, pues lo que puede ser la biblioteca, pues una capacitación, una formación a un precio casi de coste, como diríamos, a un precio de autoformación o de formación compartida, donde puede servir eso para paliar cuestiones como el desempleo, la formación para otros, el poner a disposición los espacios de la biblioteca de algún que otro colectivo. Y en este sentido, hace menos de un año se publicó un informe que se titula Building Digital Inclusive Communities, y este informe pues proporciona una guía de orientación a cómo hacer bibliotecas que sean más inclusivas. Entre las acciones que propone son cuatro. Dice que proporcionar libre acceso a las tecnologías de acceso público, eso es una de las cosas, a hardware, a software de alta velocidad, a conexión a internet, a sus propias comunidades, proporcionar acceso a una amplia gama de contenidos digitales y proporcionar servicios de alfabetización que ayuden a las personas a desenvolverse, comprender, evaluar y crear contenido digital utilizando una amplia gama de tecnologías de la información y de la comunicación, y por último proporcionar programas y servicios claves para toda la comunidad en áreas diferentes, tanto no solo de libros, o sea, la biblioteca ya tampoco es un sitio donde se forme libre, sino que crea una sostenibilidad en temas tales como salud, bienestar, educación, empleo, desarrollo personal y compromiso cívico.
Una sociedad más formada es una sociedad más culta y, por tanto, más desarrollada. Y
con más capacidad de generar, ahora mismo, generar nueva información, generar nuevo, con lo que se llama inteligencia colectiva, ahora mismo.
¿Y en las universitarias, Julio, cómo estamos haciendo esto?
Bueno, pues en las universitarias las tendencias fundamentales de futuro marca, hacen un informe cada dos años, la ACRL, que es la Asociación de Bibliotecas de Investigación Universitarias de Estados Unidos, y da siempre algunas pautas. Entre las pautas que nos ha dado la ALA este año es, por ejemplo, tenemos el tema de los big data, o sea, de los grandes datos que sirven para la investigación, o sea, datos públicos que están ahí, que tienen que estar públicos, visibles y accesibles para todos, y la biblioteca aquí tiene un papel fundamental porque ha sido siempre la que ha gestionado los contenidos y la información. Tiene un papel en cómo identificar y concretar estos datos de investigación, compartirlos, analizarlos, organizarlos y reutilizarlos.
Hablando ya de datos brutos.
Datos brutos de investigación, pero que nos pueden servir a la larga pues para generar riqueza, generar también riqueza social y otras
cosas. Aprovechar estos datos.
Otra cosa de las que también se está hablando en este informe de ACLR es una evolución hacia la apertura en la educación. O sea, cada vez nos encontramos con nuevos movimientos open, o sea, nuevos movimientos abiertos. Entre ellos el Open Access, que es el fundamental, pero hay otros como Open Education o Mobile Learning, o aprendizaje móvil, que posibilitan con proyectos como lo que se llama OER, o recursos educativos abiertos, como proporcionar pues determinados recursos para uso de cualquier comunidad. Y junto con esto lo que son los MOOC, los movimientos para la apertura de formación a otras comunidades.
Sí, eso de la apertura de los MOOC también es muy interesante, porque son cursos en principio diseñados para universidades, para universitarios, pero a los que cualquier persona de la sociedad puede acceder.
Sí, cualquiera libremente se puede apuntar a un MOOC y acceder. Y lo que hace, ya tuvimos un programa dedicado a esto, sí. Lo que hace es que si quieres certificarse, paga, pero si no, no.
Es gratuito, es conocimiento.
En la Universidad de Salamanca, que hizo Purificación Villardón, y se apuntaron casi 60.000 personas.
Estadística.
Sí. Una cosa interesante. Otra cosa de tendencias en bibliotecas universitarias es lo que se llama Almetric, o métricas alternativas, las nuevas formas de comunicar la ciencia y del impacto social de la ciencia. Y ahora ya, por último, como nosotros estamos en una universidad de humanidades, fundamentalmente una de las grandes tendencias que marca la ALA es lo que se llaman humanidades digitales. O sea, cómo llevar todos los beneficios que puede tener el entorno digital a las tecnologías de la información.
Bien, pues creo que nos va a quedar otro programita para hablar más de bibliotecas universitarias en este futuro. Y nos vamos a tener que ir, Julio. Sí. Recomiéndame un libro.
Bueno, yo el libro que recomiendo, el libro que leí esta Semana Santa, es el libro de Abad, que habla de la biografía sobre Adolfo Suárez. Me parece una biografía maravillosa, excelente, donde habla de un político honesto, sincero y valiente.
Bien, pues me lo apunto para la próxima lectura.
Se llama Adolfo Suárez, una trilogía griega.
De acuerdo.
Una tragedia griega.
Una tragedia griega, eso es. Nos despedimos ya de Planeta Biblioteca hasta la semana que viene. Ya sabéis que además en directo que estamos aquí podéis seguirnos a través del kiosco digital y Vox.
Un abrazo a todos. Simple.
time you're here for me. So I watch you through the bouquet, imagining the scene. You and I at dinner, spending time in the sleep. And what then would I say to you, lying there in bed? These words are the kiss I would plant in your head. What is it inside our head that makes us do the opposite? Makes us do the opposite of what's right for us. It's everything to be great and everything be good. And everybody gay like everybody could. Sweetest little.
Hey! Have you ever used Cheapo Air?
For years, and I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
Call Cheapo Air at 855-247-3279 or visit cheapoair.com/podcast.